Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Cuando yo era pequeño, pues no me gustaba disfrazarme. Y en la fiesta de disfraces no me gustaba ir disfrazado. Incluso recuerdo un disfraz, no sé vosotros de qué os habéis disfrazado, pero que era de vagabundo. Cuando yo lo pienso, digo, ¿por qué no elegí Superman? O Spiderman, que tiene más éxito, de vagabundo. Y de entonces nunca me ha gustado mucho eso de los disfraces. No me importa que otros se disfracen, por supuesto, ¿no? Pero a mí no me gustaba, ni me gusta. Porque no hay nada malo tampoco en disfrazarse. Yo creo que es divertido, ¿no? A todos los niños seguro que os gusta disfrazaros de Superman o de cualquier cosa, ¿no? De caballero o de princesa, ¿no? Yo creo que eso es sano. Lo malo es cuando crecemos y nos hacemos mayores y nos sigue gustando disfrazarnos. O vivimos con disfraces en nuestro día a día, ya no en la fiesta de disfraz, sino en el día a día. Porque los disfraces en el día a día lo que pretenden es que pues la vida sea distinta de lo que es muchas veces. Cuando queremos, bueno, pues que sea más perfecta de lo que resulta. El otro día la persona me decía que desde su enfermedad ya ningún día era perfecto. Yo pensaba que en realidad ningún día, con enfermedad o sin ella, ningún día es perfecto. No hay días perfectos. Hay días buenos, hay días malos, días regulares. Hay días en que las expectativas no se cumplen y nos sentimos un poco tristes y defraudados. Y días en que las expectativas que teníamos son superadas por la realidad. Y acabamos alegres o felices. Pero la palabra perfecto no se aplica a los hombres, no se nos aplica, porque la tendencia cuando uno recibe las cosas es utilizar nuestra forma de entender. Y nuestra forma de entender es que cuando te dice que tengo que ser perfecto, quiere decir que tengo que hacerlo todo bien. Que todo me tiene que salir bien. Esa es la imagen de perfecto que tenemos. Y cuando se la exigimos a los niños o lo exigimos en nuestra vida, es que no haya errores. Eso es perfecto. Y por eso muchas veces acabamos siendo perfeccionistas. Y acabamos enfermando del estómago y de los nervios por culpa de esa tendencia que tenemos a que todo nos salga perfecto, impecable. Incluso pensamos que la santidad es eso, que Dios va a estar contento cuando yo sea perfecto. Todo bien. Que todo resulte. Y como no es así, pues tenemos que disfrazarnos de vez en cuando para responder a las expectativas que los demás tienen o a las nuestras propias, a las que hemos ido metiéndonos en el corazón, a lo que los demás esperan de nosotros, ¿no? Me decía el otro día una persona: lo que más miedo me da es pues mis sentimientos y el no ser capaz de responder a esas expectativas de otros y no dar la talla, decía, no dar la talla. ¿Cuántas veces nos cuesta no dar la talla, no estar a la altura que los demás esperan, no cumplir las expectativas que hay, no satisfacer los deseos que los demás tienen puestos en nuestra vida. Y por eso vivimos tantas veces tratando de responder, de llegar, de alcanzar. Y nos acabamos frustrando con la vida y con la realidad. Y eso es lo que hoy que nos pide el Señor, que nos libere, ¿no? Que nos libere de tantas expectativas de otros o de tantas esclavitudes que nos hacen disfrazarnos y dejar de ser lo que queremos ser. Y dejar de ser coherentes y auténticos porque estamos pendientes de lo que los demás quieren o esperan. Por eso hoy el Evangelio y la lectura nos ponen el acento en lo principal y quitándole al resto la importancia que a veces le damos. Sufrimos a veces tantas veces por cosas sin importancia, nos agobiamos por cosas que luego pasan y decimos, bueno, cuando realmente lo que nos puede agobiar, nos puede frustrar, lógicamente es cuando nos confrontamos con la enfermedad o la muerte, como esta semana que hemos podido acompañar a la oración a estas niñas que han fallecido en este accidente tan absurdo. Y pedir por ellas, por supuesto, y es, ante ese dolor el alma claramente se siente sobrepasada e incapaz de entender y comprender. Es cierto, ante la muerte no comprendemos y no sabemos cómo reaccionar, pero lo único que le da esperanza a nuestra vida es justamente el creer que ese Dios que me quiere está conmigo, aunque a veces no entienda, aunque a veces no sepa. Y por eso el Señor vuelve a recordárnoslo, nos dice, mira, lo importante es que pongas todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser en Él. Que Dios sea lo principal en tu vida. Y cuando miramos nuestra vida nos damos cuenta de que Dios muchas veces no es lo principal. De que todo el alma, así todo el alma, ¿no? Y por eso, como decía el padre Kentenich, vivimos sin amparo, con una cuota de inseguridad muy grande en el alma. Porque no encontramos amparo. No nos sentimos cobijados en ningún sitio. No echamos raíces. No sentimos que nuestro corazón pueda descansar muchas veces en ningún sitio. Y hoy el Señor nos dice, mira, descansa en mí, coloca toda tu alma, coloca todo tu ser. Y esto parece fácil decirlo, ¿verdad? A mí me resulta muy fácil decirlo. Luego hacerlo, dirás otra harina, otro costal, ¿no? Nos cuesta más. Pero la idea está clara, el mensaje es claro. El Señor nos vuelve a decir, mira, coloca toda tu alma. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo colocamos toda el alma cuando en el día hay tantas cosas, ¿no? Desde el trabajo, los problemas, el deporte, la vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo colocar todo lo que me preocupa? A Dios le interesa todo lo que hacemos. Le interesa hasta el partido de fútbol. A veces nos olvida esto. Dios sigue el partido de fútbol porque me interesa a mí. Por eso lo sigue. Porque le interesa lo humano. Lo humano de mi vida. No le interesa solo cuando estoy aquí atento a lo que pasa en la Eucaristía, sino le interesa incluso cuando estoy jugando un deporte, haciendo un deporte, pasándolo bien con mis hijos, con mi familia, o estoy sufriendo por algún problema, le interesa mi vida. Y nos cuesta verlo, nos cuesta darnos cuenta de los ojos abiertos para percibir a ese Dios al que le interesa mi vida. Pero no solamente mi vida pía, también mi vida impía, podríamos decir, mi vida pagana, le interesa. Porque no es pagana, porque si está Él en mi vida pagana, deja de ser pagana. Dios logra que mi vida pagana esté en Cristo y sea en Cristo. Todo lo que hacemos. Le interesa mi pecado. Porque mi pecado me hace sufrir. Por eso le interesa. Y quiere que no sufra por esas cosas en las que a veces egoístamente caemos y volvemos a caer. Y le interesa sacarnos de ahí para que vivamos, para que tengamos otra felicidad distinta a la que buscamos tantas veces. Claro que le interesa. Le interesa que mi corazón esté descansando en Él y en el corazón de María. Y nos lo pide cada día. Y por eso, escuchábamos hoy, es que el mandamiento es ese. El mandamiento es que ponga mi vida en sus manos, que experimente en mi vida el cobijamiento. Sabemos, por supuesto, que las primeras experiencias para llegar a ese cobijamiento son las humanas. Sentirnos cobijados por personas que nos recuerdan y que nos muestran cómo me quiere Dios. Y eso es una gracia que tenemos que pedir a Dios que nos regale día a día, encontrar corazones, encontrar personas, encontrar familias donde eso se pueda vivir de forma natural, donde los hijos puedan sentirse arraigados y cobijados y nosotros podamos sentirnos cobijados y arraigados en personas que nos ayudan a encontrarnos con Dios. Por el amor humano llegamos al amor de Dios y eso lo sabemos. Desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo porque el amor de Dios lo hemos experimentado en nuestra casa, ¿o no? ¿Cuánto cuesta a veces hablar a un niño que ha tenido ese abandono en su infancia y que pueda entender cómo es el amor misericordioso de Dios, si no ha experimentado ese amor misericordioso en alguien, en su vida, en una persona. Y eso queremos pedir al Señor, que nos haga instrumentos para poder nosotros, a su vez, facilitar ese amor humano. Y por eso Jesús pone ambos mandamientos y los une. Amar al Señor con toda mi alma y amar al prójimo como a mí mismo. Pero claro, si me quiero mal, mal voy a querer a los demás. Por eso es tan importante de nuevo lo anterior. Claro, ¿cómo me quiero mejor? ¿Cuándo me quiero mejor? Cuando he experimentado ese amor en mi vida que me da estabilidad, que me da paz, que me da autoestima, podríamos decir, que me da la tranquilidad de saber que mi vida no tiene que ser la mejor, no tiene que ser perfecta, que no necesito ir mendigando el cariño continuamente de los demás a través de halagos, caricias, premios, reconocimiento. Pero claro, es tan humano hacerlo, porque en realidad en lo más profundo del corazón todos caminamos con esa herida del cariño no recibido, del amor no encontrado. Y le pedimos al Señor que nos quite la herida, sino que nos haga conscientes de que tenemos que volver a Él día a día para recuperar, para recibir y poder entregar lo que recibimos de Él. Para poder ser instrumentos de encuentro con Dios para muchas personas. De que muchos puedan encontrarse a través de ese amor humano que dice amar al otro como a mí mismo. Si me quiero bien, voy a querer bien. Y si me quiero mal, voy a querer reteniendo, siendo egoísta, poseyendo. Pero si me quiero bien, voy a lograr liberar muchos corazones. Pero no por mi fuerza, no por mis capacidades, sino porque Dios me va a utilizar. Por eso hoy cuando volvemos a escuchar esto, que lo hemos escuchado tantas veces, y cuando uno escucha eso muchas veces, corre un riesgo, que es desconectar, ¿verdad? Este me lo sé. El evangelio que viene a lo mejor no, pero este, en este voy bien, ¿no? Pero no lo sabemos de verdad. Lo vivimos de verdad. Nos damos cuenta en nuestra vida que lo que importante es el amor o son otras cosas. A veces, en lugar del amor, pues buscamos otras cosas, buscamos, bueno, compensaciones, buscamos éxitos, buscamos reconocimientos, pero amar y dar la vida. Y volvemos entonces a mirar a Jesús hoy. ¿Cómo amaba Jesús? Amaba dando la vida. Amaba entregando su tiempo. Amaba entregando lo que Él era, su corazón, poniendo su corazón a disposición nuestra. ¿Cómo amaba María? Entregando su vida, diciéndole que sí al Señor en lo que Él quisiera. Diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Diciendo, aquí la esclava del Señor. ¿Cómo amamos nosotros muchas veces? Pues poniéndonos disfraces para ser más queridos. Poniendo límites porque nos da miedo que nos pidan demasiado. Comparando lo que damos para que nos den siempre lo mismo que damos y no quedar en desventaja. Viendo dónde hay justicia y dónde hay injusticia. Así amamos muchas veces. Es verdad que muchas veces también amamos bien, es cierto. Y por eso hoy lo que queremos es justamente acentuar lo que hacemos bien. Muchas veces nos damos cuenta, y a lo mejor cuando venimos de rezar, cuando venimos de tener una experiencia bonita de Dios o de familia, nos damos cuenta de cómo podemos llegar a amar de bien. Nos damos cuenta. Y lo que queremos hoy es potenciar justamente eso, darnos cuenta de que muchas veces amamos bien. No todo lo hacemos mal, ¿no? A veces corremos el peligro de decir, todo lo hacemos mal, ¿no? Y la iglesia también corremos el peligro de decir, es que todo lo hacéis mal. Es que pecamos siempre. Claro que pecamos, pero hay muchas cosas que hacemos bien. ¿Cuánto bien hace la iglesia hoy en el mundo? Claro que hace mal, pero también hace mucho bien. Y a veces pasa en segundo plano, es olvidado. ¿Cuántas veces la iglesia hoy es misericordiosa con el que sufre? ¿Es solidaria con el que no tiene? Lo es. A veces tampoco lo es, pero muchas veces lo es. Y hoy queremos volver a tener esa mirada positiva sobre nuestra vida. Muchas veces hacemos el bien. ¿Que debería ser siempre? Sí. Pero somos pobres y torpes, pero hoy queremos recuperar ese deseo, queremos acentuar, promover que nuestra vida sea un signo de misericordia en una sociedad que lo que necesita, sobre todo, es ese cobijamiento, ese sentirse querida. Las personas que hoy lo que buscan, sobre todo, es la seguridad en el amor, la seguridad en su vida. Y lo que da seguridad a nuestra vida es el amor, no es el dinero. El dinero da seguridad temporal, pero como es tan inestable, ¿verdad? Y ahora lo hemos comprobado de forma tan clara, el dinero se devalúa, se pierde, se nos va. Sin embargo, lo que queda siempre, y nadie nos lo puede quitar nunca, es haber sido amados y amar. Eso es nuestro. Nos podrán quitar todo lo demás, nos podemos quedar sin casa, sin dinero, pero sin eso no. La dignidad de amar y ser amados, nadie nos la va a quitar. Y nosotros podemos hacer que muchos la reciban, que muchos la tengan, que muchos puedan encontrarse con ese Dios. Que no tengamos miedo. Voy a acabar, pero quería volver a acabarme de mi amigo Félix Baumgartner, el del salto, porque el otro día leí una cosa de él muy interesante. Decía, realmente para hay que subir así de alto, como bueno, quizás tan alto no hay que subir porque es demasiado, pero si uno sube tan alto se da cuenta de lo pequeño que es. 40 kilómetros, bueno, es muy pequeño. Y decía él, ¿usted tuvo miedo? Dice, hombre, ¿cómo no voy a tener miedo? Si me podía morir. Claro que tenía miedo. Dice, pero he aprendido a vivir con el miedo y a saber que el miedo puede ser mi amigo, en lugar de dejarme dominar por él. Yo creo que todos vivimos con miedo. Miedo en la vida, miedo en la inseguridad, miedo a perder a la gente que queremos, miedo a no ser capaz de soportar el dolor, miedo pues a no tener dinero, miedo a estar solos. Miedo a estar solos. Es uno de los miedos más profundos del alma, a que no me acepten, a que no me quieren. Ese es el miedo más grande. ¿Cómo aprendemos a vivir con esa herida y con esos miedos? Pues entregándoselos a Dios. Porque solos no podemos, porque somos incapaces de vivir con él, si no, se convierte ese miedo en un aliado, en algo que forma parte de mi vida. Y yo se lo entrego a Dios. Y digo, Señor, ayúdame, dame la paz que a veces me falta. Eso es lo que hoy pedimos al Señor. Señor, dame la paz de saber que camino con ese miedo, que no va a desaparecer, que va a ser parte de mi alma, pero que viva con paz, porque sé que mi vida descansa en tus manos y que tú me quieres. En el dolor me quieres, en las cosas incongruentes me quieres, en mi pecado, que es lo más impresionante, ¿eh? En mi pecado me quieres, porque a veces pensamos que en el pecado no nos quiere. En mi pecado me quieres, en mi pecado, que nos parece lo más terrible de nuestra vida, ahí me quieres. Y eso hoy nos da paz, nos sostiene y nos recuerda que Él tiene que ser el centro de mi corazón y el que pacifique nuestra alma cuando tiene miedo, cuando se siente insegura y cuando necesita a veces esos disfraces un poco torpes que lo único que consiguen es calmarnos durante un tiempo. Que Él nos regale su paz verdadera y que nos haga sentirnos amados, profundamente amados, por su corazón de pastor.